Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a platicar con el maestro Francisco Javier Acosta Collazo. Nos acompaña en esta ocasión para compartirnos el tema Indicadores de Aprendizaje en Educación Media Superior para la formación en desarrollo sostenible a través de entornos virtuales. El objetivo, bueno, es compartir la experiencia docente derivada de la impartición de una materia para la formación en desarrollo sostenible en la modalidad en línea en el Centro de Educación Media de la UAA y publicada en la revista Docere número 23. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
No, al contrario, muchas gracias por permitirme compartir la experiencia con ustedes.
Muchísimas gracias. Y a toda nuestra audiencia, le invitamos a que se queden con nosotros esta media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM. Comenzamos. Antes de entrar en materia, quiero platicarles un poquito sobre nuestro invitado. El maestro Francisco Javier Acosta Collazo es biólogo y maestro en educación ambiental, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde el año 1988, adscrito al Departamento de Ciencias Químico-Biológicas del Centro de Educación Media. Maestro en licenciatura y bachillerato, ha impartido cursos en la modalidad presencial y en línea, participado con ponencias y conferencias en coloquios, congresos y seminarios locales, nacionales e internacionales relacionados con educación ambiental y formación docente en el nivel medio superior. Ha sido editor responsable de la revista Bi-Investigación y cuenta con artículos publicados en la revista Docere. Un ejemplo de ello, pues, es este el tema de hoy, que está publicado en la edición número 23, disponible en revistas.uaa.mx. Para este primer bloque de nuestro programa, maestro, platíquenos qué es lo que entendemos, primeramente, qué es lo que entendemos por desarrollo sostenible y cuál es su importancia dentro del contexto educativo de acuerdo al modelo educativo institucional de la UAA.
Sí, con mucho gusto. Bueno, es un concepto que se ha prestado también a muchas interpretaciones, pero actualmente ya está como más aterrizado y en principio diríamos que la tendencia de tener un desarrollo humano que pretenda sostener la capacidad de los ecosistemas que actualmente tenemos en la naturaleza y que nos están proporcionando los recursos y servicios. Habrá que buscar la forma de que esto continúe sosteniendo la demanda que se tiene por parte de todos nosotros. Y en relación al modelo o al plan de desarrollo, pues sí está muy claro ahí que se señala que se debe de tender hacia el impulso del desarrollo sostenible, sustentable, podemos decir que es lo mismo. Y también en el modelo es muy claro que dice que es un aprovechamiento racional y se debe tener la protección de los recursos naturales. Así, en esa partecita por ahí señala esa parte que sí es importante.
Perfecto, estaremos hablando como entonces de una, pues digamos, conciencia hacia el entorno, ¿no? Para preservarlo y cuidar el medio ambiente.
Sí, o sea, con muchos aspectos, porque sí, una, claro, un enfoque es la conciencia, pero tendrán que existir estrategias en otros ámbitos como el económico, el educativo, ¿no? Okay. Muchas cuestiones. Por eso el concepto es así tan grande, tan amplio.
Y ahora bien, bueno, ¿qué entendemos por indicadores de aprendizaje?
En este caso se tuvo la idea de concentrarnos en evidencias, en esta parte que es muy interesante, cómo identificar no solamente en la evaluación, sino procesos de los estudiantes o lo que estamos haciendo en el ámbito educativo. Y entonces un indicador sería algo que nos mide el proceso, algo que podemos definir nosotros, que mida logros, que mida resultados, y entonces podemos marcar nosotros si yo quiero medir en base a los trabajos, en base a la asistencia, en base a participación. Esos serían los indicadores en esta cuestión educativa, ¿sí?
Más adelante vamos a precisamente a ahondar en estos indicadores que fueron identificados en el curso ¿verdad? Y también, bueno, las actividades principales que realizó tanto el docente como los estudiantes durante el desarrollo de esta materia en la modalidad en línea, pero será después de nuestra intervención musical. Continuamos con más aquí en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM.
Síganos en las redes sociales. Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @defa_UAA.
Continuamos nuestro tema de hoy, indicadores de aprendizaje en educación media superior para la formación en desarrollo sostenible a través de entornos virtuales. Para ello nos acompaña el maestro Francisco Javier Acosta Collazo. Él es profesor adscrito aquí a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por supuesto, dando clases en el bachillerato. Si nos pudiera, maestro, bueno, ahorita ya que vamos a platicar sobre estos indicadores identificados, la materia en la cual fueron identificados y también, bueno, bajo qué enfoque metodológico trabajaron los estudiantes en esta materia, que bueno, usted lo señala en el artículo, es ecología y desarrollo sustentable, y por qué se optó por este enfoque metodológico del cual usted nos va a hablar a continuación.
Sí, claro. La materia tiene ese nombre, anteriormente era ecología y educación ambiental, pero en base a las tendencias y a incluso lineamientos internacionales, pues sí, se cambió a esta parte de poder incorporar el desarrollo sustentable ya en los jóvenes. Esta materia se presta a que los jóvenes hagan cuestiones, que cambiemos la metodología de enseñanza, e incluso pues sería pues que aprendan en forma diferente. Si anteriormente lo hacíamos con actividades, con experiencias al aire libre, En estos tiempos se nos vino el reto de cambiar ahora todo en el aislamiento, no pueden salir los chicos, pero aún así se tendría que tener esa metodología de aprendizaje activo, es decir, ellos tendrán que hacer cosas en su casa, en su jardín, con sus familiares. Entonces es una metodología que se tiene por lo pronto, ojalá que poco a poco vayamos ya haciendo que los chicos vayan a su entorno y que ahí conozcan y luego apliquen lo que estamos platicando.
Claro. Por lo pronto, bueno, ¿se sigue trabajando completamente en línea o ya se está manejando esta modalidad híbrida?
Estamos en la parte híbrida, es decir, apenas medio grupo está presencialmente y la otra parte está en línea, pero aún así pues las actividades están limitadas. Sin embargo, sí, ya hay cierta apertura, ¿verdad?, para laboratorios.
Sí.
Que se requiere, sí.
Ah, muy bien, entiendo. ¿Y cuáles fueron, bueno, maestro, las actividades principales que se realizaron tanto por el docente como por los estudiantes durante el desarrollo de esta materia en la modalidad en línea, que es ecología y desarrollo sustentable?
Como decía, el reto fue, pues, hacer algo, no nada más estar en casa y estar buscando la información, y entonces se les dejaron a ellos actividades como hacer un análisis de su huella ecológica en base a las actividades que hacen, qué tanto impacta con el ambiente, el consumo de energía eléctrica, consumo de agua. Primero una identificación de cómo estoy utilizando esos recursos, cómo está mi familia o quizás hasta con los vecinos. Y luego a partir de ahí ya se puede generar una estrategia para disminuir esa huella. Se revisaron videos, ahora ya es muy fácil entrar a los webinars, que hay unos muy interesantes, incluso para jóvenes, eso nos ayudaron mucho también. La metodología por proyectos también me parece muy importante y se pudo realizar, si los jóvenes se pudieron contactar entre ellos, realizar algunos proyectos como identificar qué problemática hay en el entorno, qué necesidades, cómo pueden aplicar, por ejemplo, esto de los objetivos del desarrollo sustentable. Ellos podían hacer ya algo, aunque sea una campaña de difusión, pero ellos podían aplicar algo.
Sí, llevarlo ya más a la práctica, ¿no?
Sí, más bien por ahí, de eso se trata.
Ah, perfecto. Y bueno, de acuerdo a estas actividades que nos describe, maestro, ¿cuáles fueron los indicadores identificados en este curso?
Se hizo una categoría así muy sencillita. Yo diría que cualquier maestro puede hacerlo, puede estar aprovechando los recursos que tenemos, incluso en la universidad, porque ya en el aula virtual uno puede obtener muchísima información de cuántas veces entra el chico, si está subiendo las evidencias que les pedimos. Entonces, los indicadores, uno fue los resultados de la evaluación, hay que concentrarnos en cuestiones diferentes, que la evaluación no sea solamente el examen o resultados, sino nos concentramos en indicadores como su estrategia que hicieron para mejorar la huella ecológica, las veces que participan en un debate que hicimos ahí entre equipos. Todos esos datos se pueden estar agrupando y nos da información valiosa para tener una evaluación diferente. También los proyectos se evalúan incluso por todo el grupo. Esas partes son las que señalamos ahí como indicadores, ¿verdad? Se pueden agrupar.
Es decir, entonces, estos resultados de las evaluaciones, de estas actividades, las tareas, los exámenes que se hayan aplicado, ¿verdad? A lo que entendimos.
Sí, que sea un poco más global, que no se centre nada más en un examen, un conocimiento. Exacto. Que tenemos que evaluar. No. Hay mucho más allá atrás de esto.
Claro, sí, en conjunto, ¿no? Ahora sí que lo que se está trabajando en el curso. Muy bien, maestro. En el tercer y último bloque vamos a hablar, bueno, sobre pues las conclusiones a las que usted llegó con base a estos resultados que se obtuvieron. Y también, bueno, cómo es que se puede fortalecer la educación ambiental en el nivel medio superior, pero será después de la nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. Los invito a que continúen con nosotros en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM.
El Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, le invita a inscribirse a los cursos generales de formación docente 2022 en su periodo intensivo del 18 al 29 de octubre de 2021. Dichos cursos se impartirán del 3 al 21 de enero de 2022. En lo que respecta al proceso de inscripción a los cursos, si es profesor de la UAA, podrá realizarlo a través de ESIMA, en el apartado Profesores, / Formación y Actualización Académica de Profesores, donde encontrará una guía para dicho proceso. Si usted es un profesor adscrito a alguno de los bachilleratos incorporados a la UAA o un profesor de otra institución de educación media superior y superior, el proceso de inscripción se llevará a cabo ingresando a la página web dgdp.uaa.mx/defa, en la sección Cursos Generales para la Formación y Actualización Docente. Descargue el archivo Cédula de Inscripción a Cursos Profesores de Bachilleratos Incorporados a la UAA o Cédula de Inscripción a Cursos Profesores Externos a la UAA, según corresponda. Conteste los datos solicitados y envíela al correo electrónico formaciondocente@edu.uaa.mx. Los cursos son gratuitos para los profesores de la UAA y de los bachilleratos incorporados a la institución. Para profesores de otras instituciones de educación media superior y superior, tiene un costo de $467 por cada crédito académico del curso correspondiente. Le invitamos a consultar el folleto de cursos para más información en dgdp.uaa.mx/defa. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos en el tercer y último bloque del programa El GIS, nuestro tema de hoy, indicadores de aprendizaje en educación media superior para la formación en desarrollo sostenible a través de entornos virtuales con el maestro Francisco Javier Acosta Collazo. Les recuerdo, él es biólogo y maestro en educación ambiental, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, adscrito al Departamento de Ciencias Químico-Biológicas del Centro de Educación Media. Y ahora bien, maestro, platíquenos con base en los resultados obtenidos a través de esta experiencia que nos está compartiendo, pues, ¿a qué conclusiones llegó?
De las principales conclusiones es que se tiene actualmente el reto de incorporar nuevas estrategias de enseñanza, e incluso aún más nuevas estrategias de aprendizaje para los jóvenes, ¿no? Por los cambios de los entornos. Entonces tenemos que repensar cómo estamos haciendo nuestra labor educativa, ¿verdad? Entonces, pues, los nuevos entornos no estaban previstos y hay que buscar cómo hacemos esos cambios, que tendrá que buscarse que sean para bien. El beneficio de los indicadores es que podemos obtener ya los productos o estos datos, estos valores, y ya nos puede ayudar a evaluar la calidad educativa, lo que estamos haciendo. Podemos tener las evidencias como lo piden actualmente ya muchos procesos, o por ejemplo en el enfoque por competencias que trabajamos nosotros, pues ahí queda muy bien, ¿verdad? Tengo estos indicadores y estos ya los tenemos listos para ser evaluados por alguien externo o incluso como parte de nuestra práctica.
Muy bien. No sé si bueno pudiera darnos, digamos, un ejemplo de previo a cuando usted realizó previo a esta experiencia y ya posterior, después de esos indicadores, de algunos de tal vez de los cambios que usted está considerando o ha considerado para continuar impartiendo esta materia.
Por ejemplo, ahora con el enfoque de los objetivos de desarrollo sustentable, los chicos pueden ampliar el panorama y no centrarnos solamente al área que se quede en la ecología, sino si ya nos hablan de lo que pasa con el objetivo de la pobreza o de equidad de género, cuidado del agua, los chicos tienen ese panorama y escogen. Entonces, a partir de eso, ellos generan su proyecto y lo viven lo más que puedan ellos trabajar por ahí. Eso fue algo interesante y algo novedoso que nos sirve y se puede medir. La otra que nos falta trabajar es también vincularse con comunidades, con redes de jóvenes que también están haciendo las mismas actividades, sí, incluso a nivel internacional, que se comparten en sitios ahora en línea. Y entonces, pues eso ya es bueno porque se está trabajando a nivel de comunidad, no solamente en lo teórico, y ahí se está haciendo algo. ¿Sí? Por ahí serían los cambios. Las categorías quedan por ahí registradas, se seguirán aplicando porque el curso es hasta semestre de enero, junio.
Muy bien, maestro. Antes, bueno, de concluir con este programa, porque pues el tiempo se nos pasa muy, muy rápido, desde la práctica docente, ¿cómo se podría fortalecer la educación ambiental en este nivel medio superior o bachillerato?
Sí, ese sería también otro de los retos, pues tenemos que trabajar mucho. Yo creo que en el nivel superior es igual. O sea, necesitamos apertura del currículo, apertura de los tomadores de decisiones para que vaya trabajando estos temas, que no se piense que es incorporar otra asignatura, sino más bien a partir de lo que ya se tiene como ¿no? la asignatura, ir reflexionando o incorporando estos temas que puede llegar y ayudar para los indicadores de desarrollo de la institución o nivel estatal. Entonces se pueden generar talleres, se pueden aprovechar los espacios como el Jardín Botánico, donde también hay un enfoque de educación ambiental. Hay muchas áreas que se puede todavía estar, que potencialmente nos pueden ayudar a trabajar estos temas que considero importantes.
Claro. Y bueno, para los radioescuchas, los profesores que están atentos a este programa, que deseen profundizar en el tema, además de, por supuesto, invitarlos a consultar este artículo de nuestro invitado, el maestro Francisco Javier Acosta Collazo, publicado en la revista, el número 23 de la revista Docere. ¿Qué otras fuentes de consulta podría sugerirnos, maestro?
Sí, bueno, en principio me pongo a sus órdenes, también con gusto yo podría apoyar, porque sé que la demanda también es en el nivel básico y también por ahí está la inquietud de trabajar.
Claro.
Apoyamos incluso en el bachillerato o compañeros que han trabajado estos temas, se apoya a todo el público. Yo diría nada más que uno de los referentes importantes es cambiar esa forma de enseñar. Hay un texto de Frida Díaz Barriga que se llama Enseñanza Situada, donde ahí nos plantea bien cómo hacer el proyecto, cómo hacer el estudio de caso, cómo trabajar los debates. Entonces, ese yo lo recomiendo mucho porque es llevar a la práctica lo que necesitamos hacer. Y ya en los otros temas, pues que no dejemos de consultar incluso la página de la ONU relacionada con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Ahí hay muchísima información, hay videos de lo que están haciendo otros jóvenes, otros maestros en otros países, y nos da muchas ideas. Por ahí se puede uno adentrar, incluso bajar los documentos formales de cada uno de los objetivos, y eso nos ayuda mucho. Eso yo recomendaría así como para...
Perfecto.
Adentrarse a esto.
¿Nos puede recordar el título del de Frida Díaz Barriga?
Sí, se llama Enseñanza Situada.
Okay, Enseñanza Situada.
El título entre la escuela y la vida.
Muy bien, maestro. Bueno, antes de despedirnos, yo nada más reiterar, como decía, bueno, que el artículo está publicado en la revista Docere número 23, disponible en revistas.uaa.mx para quienes deseen, pueden consultarlo. Y también, bueno, todos los números están disponibles en esta plataforma. ¿Algo más que desee añadir, maestro, antes de ya despedir este programa?
Agradecerles a la oportunidad de platicar aquí, es un gusto. Ya creo que mi primera publicación también se relacionaba con promover estos temas y me da gusto.
Sí, así es. Por supuesto, nuestro invitado sí ha participado con más artículos. Ahí también, de igual manera, podrán consultarlos en revistas.uaa.mx. Pues no me queda más que agradecerle de nueva cuenta a nuestro invitado, el maestro Francisco Javier Acosta Collazo, por acompañarnos en esta ocasión. Y agradecemos a nuestro público por quedarse esta media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM. Los espero en la próxima emisión, miércoles 10:30 de la mañana. Su servidora, Sara Mireya Carmona. Sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Aguascalientes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.